Desde que el ser humano existe en el mundo, ha tenido sus complicaciones para comunicarse y arreglarse con otro ser humano. Y siempre han existido personas que han tratado de crear puentes entre las personas. Actualmente también existen, y son la diplomacia. Cada país-estado tiene la suya, y sobre qué cosas hace la diplomacia vamos a hablar con Íñigo Arbiol Oñate. Él es investigador y profesor de la Universidad de Deusto, es doctor en Relaciones Internacionales, y ya estamos con él. Íñigo Arbiol, Egunón.
Egunón.
¿La diplomacia es un puente?
Bueno, debería de serlo, al menos deberían ser constructores de puentes. Al final la diplomacia en sí misma se dedica a eso, ¿no? Se dedica a poner en comunicación, a obtener información, bueno, se dedica en realidad a muchas cosas, conocidas y no tan conocidas.
¿Y siempre funciona como construcción o también como destrucción?
Hombre, los diplomáticos, por definición, son constructores de relaciones, ¿no? Todo depende de sus capacidades, depende mucho de quiénes son los que ejercen el puesto, ¿no? Y luego de las instrucciones que tienen. Los diplomáticos, al final, son funcionarios. Y como altos funcionarios que son, deben de seguir unas instrucciones, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, deben de ser constructores de puentes y de relaciones, no destructores, a pesar de que hay siempre esa imagen, ¿no?, del diplomático espía o del diplomático que se dedica a otras cosas bajo el título de diplomático.
No sé si es importante que no se sepa qué trabajo están haciendo esos constructores de puentes, es decir, esas personas dedicadas a la diplomacia.
Bueno, a ver, ahí la diplomacia tiene muchos muchos campos, ¿no? Lo que es un diplomático, una diplomática, hacen muchas cosas. Hay una parte que es la diplomacia pública, ¿no? Que se trata de precisamente de construir, y cuanto más se sepa, mejor, porque esa diplomacia pública lo que da es lo que llamamos poder blando, ¿no? Esa es la diplomacia que hace que las relaciones, las visitas oficiales, que se construya confianza entre países. Al final, la confianza es lo fundamental en un diplomático, ¿no? Pero también es verdad que hay una diplomacia secreta. Cuando dos países tienen que llegar a un acuerdo, no siempre es bueno que durante ese proceso de acuerdo todo el mundo sepa qué es lo que está sucediendo, quién cede, quién no cede, qué se cede, qué se está negociando, qué no, porque a veces eso puede enturbiar o introducir demasiados elementos en una cuestión que ya suele ser compleja de por sí.
¿Y todos los estados y países tienen diplomacia?
Prácticamente todos, sí. Sí, hay países muy pequeños, evidentemente, que tienen un cuerpo diplomático más reducido, porque tener diplomáticos, embajadas, consulados, representaciones permanentes. Un país como España puede tener más de 100 y pico representaciones, ¿no? Es decir, no tienes en todos los países. Hay países que desde uno se cubren varios, pero también hay representaciones permanentes en Naciones Unidas, en todos los organismos oficiales, en, por ejemplo, la representación permanente ante la Unión Europea es una embajada enorme. Lo que es novedoso también es que hay diplomáticos que no trabajan para estados. De ahí lo que se llama la diplomacia subestatal, ¿no? Hay diplomáticos empresariales también. Hay regiones, ciudades que tienen representantes. Euskadi, por ejemplo, lo tiene delegaciones, que no les llamamos diplomáticos porque no lo son al uso, pero que en realidad lo que velan es por los intereses de Euskadi en el exterior, ¿no? Y así otras muchas regiones, otros muchos estados, otros muchos, incluso ciudades, que tienen también representantes que de alguna manera, bueno, pues velan por los intereses, pero también es muy proactivo. Es decir, un diplomático no solo está esperando instrucciones, también está atento a lo que sucede, informa, si ve oportunidades, pues trata de construir una oportunidad económica, pero igual también política o cultural, de cooperación, ¿no?
¿Y hay alguna jerarquía en la diplomacia? Y bueno,
sí. Hay una jerarquía muy bien establecida, efectivamente. Además, es un cuerpo muy jerárquico. Tal y como nosotros los conocemos, o como nuestros oyentes pueden conocerlos, pues están los clásicos, los embajadores, ¿no? Se dice. Pues está el ministro de Asuntos Exteriores, los secretarios de Estado, y luego tienes los embajadores. Los embajadores siempre están en puestos en el exterior y, de alguna manera, es la más alta representación del país fuera, ¿no? El embajador representa al Estado, ¿no? Pero luego también hay consejeros, hay ministros consejeros, que suelen ser los números dos, y luego también tenemos consulados. La diferencia es que el consulado básicamente se ocupa de lo que es la Administración General del Estado. Si uno se casa, si tiene un hijo, si necesita un pasaporte, si quiere ir a un país y va a su consulado a pedir un visado, si quiere legalizar un documento, es decir, hay Uno es la administración del Estado y otro sería la representación del gobierno y del Estado, ¿no? Normalmente por antigüedad van ascendiendo desde que terminan la oposición, en el que pueden ser pues vocales asesores o consejeros, pues van subiendo hasta conseguir ser ministros consejeros y algunos embajadores, ¿no?
¿Y hay una carrera para esto?
Sí, no, bueno, una carrera te refieres de estudios.
Sí, eso es.
No específicamente, cualquier persona con una titulación superior puede presentarse a las oposiciones, en la que se pide a la gente varias pruebas sobre temas de relaciones internacionales, de derecho, de economía, de historia, y después hay unas pruebas de idiomas. Esas pruebas de idiomas, obviamente el inglés es uno de ellos y el francés también, y luego si alguna persona tiene otro idioma, pues también recibe, digamos, puntos, por decirlo de alguna manera.
Oye, Íñigo, ya sé que esto probablemente a la gente de la diplomacia no le gustará porque da una imagen, bueno, pues un poco igual sofisticada, exótica, no lo sé, distorsionada de lo que es su trabajo, pero ¿una persona que se dedica a la diplomacia es un espía?
No, no es un espía, pero es un gran recaudador de información, que son dos cosas distintas. Al final, un espía es alguien que, de forma ilegal, está en otro país recabando información secreta para comunicarla a su país o al organismo para el que trabaje. El embajador nunca es un espía, un diplomático nunca es un espía. En ese sentido, el diplomático es un gran recaudador de información, pero también un gran transmisor de información. No olvidemos que el diplomático es quien transfiere, de alguna manera, las decisiones que se tomen en su país hacia el país en el que está representando, ¿no? ¿Hay espías en las embajadas? Sería la pregunta que sustituiría a la original. Bueno, pues en determinados países sí, sí los hay. Y algunas veces se les da o se les ha dado cobertura, sobre todo pues bueno, en las épocas de más tensión, ¿no? En la Guerra Fría, por ejemplo, se les daba cobertura pues como consejeros, de alguna manera para que tuvieran la inmunidad diplomática, ¿no? Todo el personal que trabaja en el exterior tiene inmunidad diplomática por la convención y eso se respeta. Entonces, bueno, pues sí, ha habido espías que estaban camuflados, digámoslo así, como diplomáticos, pero en cualquier caso los miles y miles de personas que alrededor del mundo ejercen la labor diplomática no son espías, pero en el sentido de recaudar información o recabar información, lo son.
Has mencionado inmunidad diplomática, me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste esto.
Para el buen ejercicio de la diplomacia, las personas que representan a un país cuando están en otro país y en el ejercicio de sus funciones tienen lo que se llama inmunidad diplomática. Quiere decir que si ese país no le gusta lo que esa persona está haciendo, no puede, por ejemplo, pues detenerla arbitrariamente o acusarle o encarcelarle. Y por supuesto, eso aplica también a los diplomáticos de ese país en el nuestro, ¿no? Bueno, esto está hecho pues para proteger precisamente que esa labor independiente de los diplomáticos pues se pueda ejercer con libertad, con garantías, y que esté uno en el estado que esté. Vamos a suponer que puedes estar en un estado donde la ley impera, ¿no? Hay un lo que se llama un estado de derecho y tienes todas las garantías, pero también puedes estar en otro país donde no suceda eso. Entonces, la forma de garantizar que la persona que está allí representándonos pues no tiene ningún problema para ejercer esa labor, ¿no? Y el país no le puede acusar y perseguir. En cualquier caso, si cometiera la inmunidad diplomática, no quiere decir que uno pueda ir cometiendo delitos, ¿no? Es decir, si uno comete un delito como diplomático, pues en ese caso el país en el que está podría pedir la retirada de esa persona o incluso la retirada de su inmunidad para poder juzgarlo, ¿no?
Y en una guerra como la de Ucrania y Rusia, ¿cuántas diplomacias diferentes pueden estar actuando para lograr puentes?
Bueno, es muy interesante esto porque es un claro ejemplo del ejercicio de diplomacia. Hay una diplomacia pública, que es la que conocemos, la que podemos leer en la prensa o escuchar en la radio o ver en la televisión, que básicamente lo que hace es expresar la voluntad de los países, ¿no? Cuando, por ejemplo, el embajador francés o el gabinete francés de presidencia emite una nota, normalmente eso lo han escrito unos diplomáticos que tienen el visto bueno de presidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque conocen la situación en Ucrania, cómo se está desarrollando, etcétera. Entonces, hay una diplomacia pública, eso lo hacen todos los estados. Luego también hay una diplomacia secreta, en el sentido de, bueno, siempre hay canales abiertos que no son públicos, en los que los diplomáticos tratan de ver alternativas, diferentes escenarios y trabajar en ellos, para que, si se dan las circunstancias, cuando llegue la solución a Ucrania no va a llegar por la diplomacia pública, llegará por esos canales que han ido abriendo en paralelo a la diplomacia algo más secreta. Y luego también hay diplomacia de niveles en el caso de Ucrania, ¿no? No es lo mismo la diplomacia nacional, es decir, lo que puede hacer estar haciendo Alemania respecto a Rusia, respecto a Ucrania o respecto a aliados como Francia o Estados Unidos, que lo que está haciendo, por ejemplo, el alto representante Borrell a nivel europeo, ¿no? Que también está haciendo una diplomacia europea que representa al conjunto de los intereses de la Unión Europea. Pero también hay una diplomacia, por ejemplo, supranacional, supraeuropea, que es la de Naciones Unidas. El claro ejemplo de un logro de diplomático es los acuerdos para exportar el grano y cereal que se estaba estancando en Ucrania y que estaba provocando graves problemas de hambrunas y de seguridad alimentaria en África, que era quien básicamente por la subida de los cereales no podía pagar la compra de cereales y, bueno, se estaba dando problemas graves de seguridad alimentaria. Entonces, lo que han hecho los diplomáticos de Naciones Unidas, que también son diplomáticos, era conseguir un acuerdo entre Rusia, los otros actores y sobre todo Turquía, para que Turquía facilitase la salida de esos barcos, ¿no? O sea, hay diferentes niveles y diferentes formatos, ¿no? Más público, más privado, por no llamarle siempre secreto, y luego también, pues eso, nacional, europeo, casi global, ¿no? La de Naciones Unidas.
¿A ti te gustaría ser parte de alguna diplomacia?
Bueno, a mí me parece que la diplomacia más interesante ahora, bueno, es muy interesante, ¿no? Ser diplomático, no cabe duda. Pero a mí me parece que la más interesante de las diplomacias ahora es la diplomacia subestatal. Yo creo que cada vez más las ciudades, las regiones, tienen que tener una voz, porque al final son las instituciones que más cercanas están al ciudadano. Esto, por ejemplo, lo vimos cuando la administración Trump entró. Muchas de las ciudades y estados federales americanos no estaban de acuerdo con la política exterior. Entonces comenzaron a construir una política alternativa, por ejemplo, en cuestiones de cambio climático. California, Los Ángeles, Nueva York, Texas, que les diera voz, ¿no? En un mundo tremendamente globalizado, pero también donde las instituciones más cercanas al ciudadano querían tener algo que decir, ¿no? O sea, me parece súper importante esa diplomacia subestatal, que no sustituye para nada y que debe ser respetuosa con la diplomacia nacional, pero que puede representar los anhelos, los intereses de también de lo local, ¿no?
¿Y te gustaría estar en algún conflicto en este de Rusia y Ucrania negociando
pues no.
algo?
No. Sí, antes decía, bueno, no, me gustaría ser diplomático, pues podría ser, ¿no? Pero nunca me gustaría estar en un conflicto. Yo prefiero estar siempre donde se construye que donde se destruye.
Sí, porque en este caso supongo que cada parte tendrá que ceder algo, ¿no?
Sí, es un caso clarísimo de la solución de Ucrania acabará siempre en una solución diplomática, en una solución negociada. Cuánto destructivos seamos antes de llegar a ese punto, nadie lo sabe, ¿no? Sabemos si serán meses o pueden ser incluso años, pero desde luego en algún momento la diplomacia tendrá que ser la que tome las riendas y llegar a un acuerdo. No se va a llegar a ningún acuerdo sin la diplomacia.
Pues Íñigo Arbiol Oñate, él es investigador y profesor de la Universidad de Deusto, es doctor en Relaciones Internacionales y nos ha estado explicando en los últimos minutos qué es la diplomacia y cómo se trabaja a diferentes niveles. Que te vaya muy bien las próximas semanas.
Muchas gracias.
Hablaremos más adelante.
Vale, miñezker. Agur.